With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Saludo a mi compañera Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches.
Y antes de ir a otros temas, déjenme compartir con ustedes el profundo dolor que para mí y, por supuesto, para mucha gente en esta casa, porque es un gran amigo de esta casa, y María Loera, Otto Monsiváis, falleció su esposa Liliana Villazana Sentíes. Mandamos nuestro más sentido pésame a su familia, por supuesto, a sus hijos, que una tragedia en toda la línea, una mujer joven, en plenitud. Bueno, pues lo lamentamos mucho, descanse en paz, Marían Villazana Sentíes, y un abrazo a toda la familia Monsiváis Villazana. Le comento que el SAR de la frontera, Tim Homan, advirtió que han incrementado considerablemente los equipos del Servicio de Control de Migración y Aduanas dedicados a arrestos de migrantes. Tengo la impresión de que lo que decían que iba a ser la deportación masiva, simple y llanamente, ya no se los cree nadie. Y bueno, pues anuncian que ahí viene, pero se les ha complicado las cosas porque la gente está muy arraigada a su trabajo y no es una cuestión así como que estuvieran en los árboles y había nada más que deportarlos. Una corte federal de apelaciones restableció los aranceles de Trump, lo cual pues le da un triunfo parcial. Por cierto, se reunió hoy con Jerome Powell, dice que no hablaron de los tipos de interés. Aquí la presidenta se reunió con los Slim, con Carlos Slim y Slim Domit en Palacio Nacional. También firmó un decreto para efectivamente promover la inversión de empresas farmacéuticas en México a partir del año próximo. La jefa del Estado habló también del tema del crecimiento económico. Dice que, bueno, pues una cosa es crecer y otra cosa es la distribución. En un momento más le presento lo que dijo la jefa del Estado. Uno dice, bueno, pues entonces crecer no es importante, ¿para qué nos preocupamos? Si el tema es repartir. Es más, si no creciendo se reparte mucho, pues a lo mejor si no crecemos se reparte más, digo yo, ¿no? Usando estas lógicas extrañas que no crecer puede ser hasta bueno en algún momento. La CENTE continuó sus movilizaciones, bloqueó Reforma nuevamente, otro día de perros para los capitalinos, pide una reunión con la presidenta. Hace un momento mi compañero Jaime Núñez platicó con uno de sus voceros, dice, nosotros queremos reunirnos con la presidenta. Bueno, vamos a ver en qué termina eso. El INE prohibió el reparto de acordeones. Aquí tengo uno que me llegó de una distinguidísima amiga de este programa. Llegaron a su casa y le dijeron, aquí está para que no se le olvide, para que no se le olvide por quién tiene que votar. Así es que el INE dice que eso está prohibido. Sin embargo, en el oriente de la Ciudad de México, está donde no se mueve el tráfico, pero los acordeones se mueven muy a gusto. Siguen inundaciones inundaciones importantes en zona conurbada. Acabo de subir a mi Twitter una foto donde, pues es que de veras la cultura cívica, es que yo no sé cómo expresarlo para no ser efectivamente desconsiderado. La gente tira basura a la calle como si esto fuera, sabrá Dios qué, y va directito a las, efectivamente, ahí está el ejemplo, a las coladeras, y después se inunda. ¡Ay, qué barbaridad el gobierno y nosotros, ¿no? Que simple y llanamente no nos hacemos cargo de todo lo que llueve efectivamente en esta ciudad. Bueno, pues vamos a una breve pausa, en un instante regresamos con toda la información.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy la jefa del Estado presentó ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno la declaración de su situación patrimonial. Bueno, pues el cargo, por supuesto, que tiene. Declara ganar, son 400 remuneración anual neta declarante de su cargo público, sueldos, honorarios, compensaciones anual, 466,000 pesos. Yo creo que debe haber un error aquí, debe faltar 1,000,000, ¿no? O sea, la presidenta, a ver, me divides 466,000 entre 12, el salario de la presidenta andaba creo que por 150,000, pero bueno, aquí dice 466,000, a ver, me lo revisan, ingreso anual neto del declarante, 38,000 pesos. Anual, en este caso mensual, bueno, pues es lo que dice el documento, seguramente habrá ahí alguna aclaración, por rendimientos o ganancias después de impuestos cero, enajenación de bienes cero, cero pesos, cero centavos, y bueno, pues habla de un inmueble, en fin, lo que tiene en términos de propiedades, algunas cuentas bancarias, que detalla, pero no pone el monto, por razones más o menos obvias, ¿no? Pero bueno, es lo que pone en términos de salario. Supongo que hay ahí un error al momento de cargarlo, o a lo mejor es lo que gana la presidenta. Yo tenía la idea que era bastante más, según los presupuestos generales del Estado. Pero dejo este tema, consigno que entregó su declaración, y le comentaba que, bueno, pues una persona muy cercana, muy querida por este programa, no dice que llegaban a su casa y le preguntaron: oye, espero que nos acompañes o nos vas a acompañar a votar. Y bueno, pues les dieron ahí un acordeón, estos bonitos, en donde le hacen sugerencias de votar por la número 3, la número 8, la número 16, la 22 y la 26. Y los hombres 34, 41, 43, esto es del Ministerio de la Suprema Corte, ministros de la Suprema Corte, y así, ¿no? A los del Tribunal Electoral, ahí le dan la sugerencia de por quién puede efectivamente votar, ¿no? La 06 y el 07 por los hombres. Vamos a enlazarnos con el consejero Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, bienvenido.
Buenas noches, Leonardo, me da mucho gusto saludarte, estoy a tus órdenes.
Pues preguntarte, estos, en este caso, acordeones, ¿están prohibidos? ¿Qué debemos hacer con esto, Jaime?
Está prohibido que algún ente diferente al propio candidato o candidata hagan propaganda por él o hagan aportaciones económicas o en especie. De entrada, la ley, tal como la aprobó el Congreso de la Unión, establece que los candidatos y candidatas a cualquier cargo del Poder Judicial tendrán que utilizar sus propios recursos, y está prohibido el uso de recursos públicos y privados. Entonces, de entrada, estos acordeones como volantes de propaganda que se han distribuido muy profusamente constituyen por lo menos aportación en especie, y además de entes desconocidos, lo cual también está prohibido.
Pues supongo que vamos a votar por personas, por ejemplo, por un señor que se apellida Figueroa Mejía, y pues se supone que él debería o debió haber pedido el voto, pero que haya esta concertación de su nombre junto con otros, habla pues de un actor eficiente, ¿no? Que está reagrupando, no una persona, naturalmente no es una persona individual, sino un conjunto de personas que están persiguiendo un propósito, Jaime.
Sí, una producción de esta magnitud y su distribución por muchas partes del país solo puede responder a la acción concertada de organizaciones. Organizaciones que pueden ser privadas, podría ser un órgano de gobierno.
Un partido que en este caso está prohibido que lo haga, ¿no?
Un partido político, efectivamente. Cualquiera de estos entes tienen prohibido hacer propaganda. Ahora bien, este tipo de guías de votación, llamémosle así, neutral e inocentemente, pueden también ser el instrumento para ejercer coacción sobre el voto de los ciudadanos. Y eso constituye un delito. Por eso el INE le ha dado vista a la Fiscalía Electoral y también el INE ha iniciado, atendiendo unas quejas ciudadanas, inició procesos contenciosos, procesos especiales sancionadores, y este día el Consejo General del INE aprobó unas medidas cautelares de tipo inhibitorio, que en otras palabras significa una advertencia a quienes están haciendo esta distribución de acordeones, que es al mismo tiempo propaganda y probablemente una forma de inducción bajo presión del voto, están cometiendo infracciones de tipo electoral y eventualmente también delitos electorales.
En muchas elecciones nos dicen, no dejes que nadie condicione tu voto, te diga por quién votar. Si a un ciudadano, una ciudadana de este país le llegan con un acordeón, lo digamos realmente democrático es destruir eso, es decir, el voto es un asunto personalísimo. Nadie te puede decir por quién votar, ni en esta ni en cualquier otra elección, Jaime.
Eso es lo que deberían hacer los ciudadanos libres y conscientes. Y yo creo que muchos ciudadanos y ciudadanas que han recibido este tipo de propaganda electoral que está prohibida, que lo están recibiendo en su domicilio, lo han rechazado o por lo menos no lo van a utilizar. Sin embargo, hay personas que de buena fe pueden ir a votar según les indican, aunque eso ya estaría violando su libertad de voto. Y hay otras personas, hay que decir, que por desgracia hubo en el pasado una larga tradición de clientelismo electoral que forzaba a muchas personas a votar de determinada manera por un cierto partido a cambio de promesas y sobre todo de beneficios, de dádivas o de condicionamiento de ciertos servicios por parte del gobierno. Estas son cosas que no podemos afirmar que estén ocurriendo, pero
podrían perfectamente estarlo haciendo. El domingo que votemos, si alguien llega con un acordeón en la mano, ¿el funcionario de la casilla nos puede decir usted no puede entrar con acordeón, como en los exámenes?
No precisamente. Si alguien lleva su apunte personal para recordar cómo ha decidido previamente votar, eso es legítimo. Si lo que está prohibido en la casilla es hacer propaganda, y este tipo de acordeones a todo color, muy amplios, y se llaman acordeones porque fue la manera que encontraron sus productores para poder reducirlos a un espacio pequeño y que tenga muchas hojas, si esta propaganda electoral se exhibe en la casilla, se está cometiendo el delito de hacer propaganda en la propia casilla durante la jornada electoral.
Preguntarte, consejero, la noche del domingo, ¿cómo la tienen prevista? ¿A qué hora saldrán a dar el primer anuncio? Supongo que un corte, ¿no?, de cuánta gente participó. Pero bueno, ¿cómo está prevista la noche del domingo?
La noche del domingo, después de que cierren las casillas, los capacitadores asistentes electorales, que como su nombre lo indica, auxilian a las casillas, les asisten en lo que puedan necesitar, tomarán el dato de cuántas personas votaron y lo transmitirán por una aplicación y un sistema informático a un grupo técnico que va a recibir y procesar esa información para hacer una estimación del porcentaje de votación. Es decir, cuántos votaron contra cuántos están inscritos en
el sistema. Eso lo sabremos en la noche del domingo, tipo 11 de la noche probablemente.
Probablemente, aunque es difícil predecir con exactitud, porque depende de a qué hora cierren las casillas y cuánto tiempo tarden en tener lista el acta en donde consignen los funcionarios de casilla el número de personas que acudieron a votar.
Muy bien, pues pendientes estaremos. La presidenta ha dicho que probablemente tenga una intervención esa misma noche, estaremos atentos a lo mismo. Y bueno, pues supongo que habrá muchísimo trabajo ese día. Consejero Rivera, como siempre, muy agradecidos contigo.
El agradecido soy yo, Leonardo. Buenas noches.
Jaime Rivera, consejero del INE. Y aquí está, mire, el acordeón. Y yo siguiendo lo que me dice el consejero Rivera, buen ciudadano, dice, oiga, a usted nadie le tiene por qué decir por quién votar. Hasta ahí podríamos llegar. La libertad ha costado mucha sangre y usted vota por quien le da la gana en las elecciones generales, en las municipales y en las judiciales. Nadie, ni su marido, ni su esposa, ni nadie le tiene que, mucho menos funcionarios del gobierno, ni condicionar apoyos, ni decirle que esto pues es un programa gubernamental. No lo es. La libertad es suya y, por tanto, pues vote por quien le dé usted la gana. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
20 con 24, Cintia, ayúdame que me den Diurex o algo para pegar esto, porque ya rompí el acordeón, ya no voy a saber quién ganó. Pues tenemos la ventaja de que estas elecciones, ya con estos acordeones podemos ver repartidos ahí en la zona donde ganó Juanito en su momento. ¿Se acuerdan que les decían por quién votar? No voten por, en este caso, como Clarita no pudo ser aquella vez, Juanito, y ganó Juanito, y después se le salió de madre el asunto. Pero si me ayudas a pegar esto, pues, si no ya no me voy a enterar quién gana, doctor, no, y el domingo en la noche va a decir, le tengo la exclusiva, ganó no sé quién, y es el orden de las ministras y ministros ganadores. Bueno, dejo por supuesto el tema y voy ahora con José Ramón Cosío, ministro en retiro, miembro del Colegio Nacional. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Oye, ¿tú cómo ves la patria? Vi el artículo de Krause el domingo, esto de que una, digamos, etapa de la República se está cerrando, y naturalmente él es un gran historiador y tiene esta, digamos, habilidad de ver así como en grandes capítulos del país, pero ¿tú tienes la impresión de que algo se nos está yendo de las manos, mi querido José Ramón?
Fíjate que sí, porque creo que inclusive el propio gobierno anterior y el actual en el ánimo de arrollar, en el ánimo de mostrar lo que pienso que creen que pueden mostrar, que es una victoria moral, no una victoria política, no una victoria democrática, no una victoria jurídica, sino moral. Me parece que están arrasando con una parte muy importante de la institucionalidad. Yo no creo que ahí es donde está el meollo. Si tú ganas las elecciones y haces una oferta, cambias la Constitución, y adicionalmente te sometes a lo que tú estableciste en tu propia constitución o esté establecido en ella, pues me parece que hay elementos, digamos, democráticos que permanecen. Pero si al mismo tiempo tú supones que la condición, insisto, es moral y que lo que tú tienes que hacer es convencer a todos los demás de que están mal, que tú estás bien y que las instituciones se pueden doblegar para que la posición moral correspondiente se imponga, sí me parece que es un cambio muy profundo de signo, y desafortunadamente pues esto en la historia ha terminado mal.
Ahí está esa concentración. Sí. Creo que es de justo cierra la frase aquella, ¿eh? Nunca una victoria, en este caso no es militar sino política, puede terminar en una inexpiable derrota moral, ¿no? Es decir, un gobierno democrático cepillándose las instituciones de la República. José Ramón.
Y fíjate que sí, porque además el discurso es, ustedes no saben lo que les conviene, ustedes nunca han entendido cuál es el sentido profundo de la historia. Ahora que nosotros llegamos podemos arrasar a todos, podemos enseñarles, educarlos. Te acordarás una cartilla moral, digo, que más allá de que era un chiste, pues tenía una pretensión muy profunda, este discurso del nuevo humanismo mexicano. Es decir, hay una deriva, me parece muy autoritaria, en el sentido de no me estoy ciñendo a los marcos institucionales, no estoy respetando los derechos, sino que estoy tratando de construir una nueva cultura nacional, etcétera. Esto ya lo vivimos durante muchísimos años con el PRIismo. Te acordarás, en el PRIismo se inventaron esa dialéctica muy pintoresca, muy peculiar de la independencia, la reforma, la revolución. No había más. Y además México tenía así una filosofía de la historia, un destino histórico, que de esa independencia, de esa reforma, de esa revolución, íbamos a alcanzar pues, la grandeza que por algún destino histórico o divino nos merecían. Y justamente eso es la cuarta transformación. ¿Por qué es cuarta? Pues porque precisamente viene la independencia, reforma, revolución. Entonces se toma toda esta narrativa del destino histórico, de la soberanía, etcétera, y me parece que los elementos individuales se empiezan a maltratar, se empiezan a despreciar para llegar a una condición pues, evidentemente colectiva. Aquel que no entienda que se está viviendo este momento de transformación, aquel que no participe, además entusiastamente, pues es una persona que está o fuera de la historia, o que no es un mexicano auténtico, o que no ha comprendido, o que es un cínico. Es decir, ahí hay una cuestión, repito la palabra moral, que se contrapone pues a la idea que tenemos en la Constitución de los derechos humanos, que desde luego tiene una profunda raigambre individual, a la democracia, a la sustitución, al saber ganar, al perder, al abrir condiciones de diálogo. Y esto sí me parece que pues sí tiene una deriva muy complicada.
Tiene una deriva muy complicada. Yo recuerdo fraudes patrióticos, recuerdo caídas de sistema. Lo que no recuerdo es que salieran a adoctrinar directamente a la gente y les dieran una cartillita, decir tienen que votar así, José Ramón. Eso no lo había visto nunca.
No, yo tampoco. Creo que pues, la presidenta dijo hace unas 3 semanas que si teníamos un rango de votación entre el 5 y el 10%, que es bajísimo, bajísimo, ella dijo en ese momento que sería un éxito la elección. Yo creo que ella o la gente que la acompaña le hicieron ver que pues imagínate, saquemos la media entre 5 y 10, pues sería el 7.5% de la votación. Es bajísimo para algo que se ha presentado como otro elemento sustancial de la transformación de la patria. Entonces creo que eso es lo que forzó después a generar acordeones, a generar todas estas condiciones de acarreo, toda esta tensión que se está produciendo con la gente, llamados a que no vote otra vez. He escuchado que son desde traidores a la patria, se les priva de los derechos, autoridades que no tendrían por qué estar haciendo llamados a la elección, los han estado haciendo cotidianamente. Sí, creo que sí hay un punto en donde terminaron de darse cuenta que los bajísimos niveles de votación, que la falta de recursos al INE, que todo lo que hemos estado observando estos días, pues sí los podrían llevar a una elección muy, muy grave. Y adicionalmente a esto, también se han estado presentando algunos actos que pues a lo mejor parecen buenos, parecen prudentes, pero que también tienen una muy escasa base jurídica, que es haber prohibido a ciertas personas o haber establecido que si ciertas personas ganan, no podrán ganar por el hecho de que se les consideró sin audiencia previa, sin juicio y a partir de una serie de conjeturas que están en una condición contraria al derecho, ¿no? Y eso salió el lunes pasado en el diario oficial. Entonces, creo que todo esto va teniendo una serie pues, de chipotes, una serie de fracturas, una serie de rebotes muy serios, y creo que entonces ahora lo único que queda es tratar de hacer esta elección masiva para decir, bueno, pues todos los vicios que se pudieron haber dado quedaron compurgados, quedaron purgados. ¿Por qué? Pues porque hay un entusiasmo popular tan grande, tan extraordinario, tan masivo, que pues al final del día errores son menores, como decía Pardavé, pelillos a la mar, y pues todo lo demás seguirá por ahí. ¿Por qué? Pues porque el pueblo, en un entusiasmo así prácticamente total, salió a decir, pues ya habría que votar. Y todo lo anterior, pues todo lo anterior quedará guardado en el cajón de la historia, pues porque ya se compurgó. Ese creo que es ahorita el tema, y por eso me parece que hay esta desesperación por lograr que mucha gente salga a votar como sea.
Te pregunto si es válido entonces preguntarse si esta supermayoría que se arrogó una mayoría constitucional con la sobrerrepresentación que sigue proyectándose ahí un punto de ilegitimidad en la misma, de pronto no consigue que la gente salga a votar. No te digo que las proporciones que ellos dicen en este caso tener, que las tiene naturalmente en el constituyente permanente, pues también podríamos tener una crisis de representación. Así, bueno, ustedes dicen que representan un pueblo que no lo secundó en esta llamada o que esta reforma efectivamente no tenía, digamos, el ánimo, la pasión popular por seguirla, y si de ahí se podría derivar una crisis de representación, José Ramón.
Fíjate que sí, y ahí hay un tema previo. ¿A quiénes van a representar en esta idea los jueces? A mí se me hace muy complicado suponer que un juez representa segmentos de población. ¿A quién representa? Podría haber un juez que represente al segmento de la población de los delincuentes, a otros jueces que representen al segmento de los que son deudores alimenticios, u otros jueces que representen a los deudores fiscales.
O a los abstencionistas, otros, sí, claro.
A los abstencionistas, es decir, el concepto mismo de representación en una elección es curioso, porque tendrías que llegar a decir, bueno, mire, lo que diga la ley pues no importa mucho, porque yo tengo un grupo de apoyo y yo estoy aquí por mi grupo de apoyo, porque ese grupo es el que me dijo cuál es mi mandato. ¿Qué dice el legislador democrático? Pues mire, no sé, ni me importa, porque yo estoy representando a los deudores tributarios y consecuentemente, bueno, cuando vengan casos de ellos, pues les daré la razón a ellos independientemente.
Como lo hizo este Congreso, dice, yo represento, este es el mandato que tengo y digan lo que digan, esto se va a aprobar porque tenemos eso. Pues ahí está el dilema. Doctor Cossío, te mando un gran abrazo como siempre.
Gracias igualmente, querido Leonardo, muy buenas noches para
Cuídate.
Todos.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que tengo aquí la declaración de la presidenta, fecha de recepción 29-5 del 25, y bueno, pues describe sus funciones, doctorada por Berkeley, en este caso en Ingeniería de Energía, título, bueno, todo lo que, los cargos que ha tenido, fue alcaldesa en Tlalpan, usted lo recuerda, y algunos otros temas más, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues detalla todo eso. En ingresos pone 466,136. Acabo de preguntarle a su vocería si esto es, supongo que son, lo que me hace, digamos, sentido, es que son los tres meses del año anterior, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre, que da un monto cercano a los 150,000 pesos, lo cual es el salario que está establecido en él, en este caso, presupuesto de la Federación, y no hasta mayo, como lo había entendido. Pero bueno, espero la aclaración, por supuesto, oficial de esta declaración, que pues, si es pública, es para que la veamos todos y sea comprensible. Debe efectivamente tratarse de ese caso, es decir, los ingresos trimestrales de octubre a diciembre de la jefa del Estado. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, vamos con información internacional, porque hoy se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la Universidad de Harvard. Y bueno, durante la ceremonia, el presidente de Harvard, Alan Garber, recibió una ovación de pie al comenzar su discurso, en el cual destacó la Universidad Internacional de la clase graduada, enfatizando la frase de todo el mundo como debe ser. Escuchemos un poco, doctor.
And around the world.
Ahí las palabras de Garber, pues este comentario fue interpretado como una crítica, por supuesto, a las políticas de la administración de Donald Trump. Hay que recordar que Garber tiene 70 años, es economista y médico de formación y obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado también en economía en la Universidad de Harvard.
Muy bien, bueno, pues ahí están las universidades enfrentando un poder que no las quiere. Hay pues estas tendencias, ¿no? A ir eliminando el mérito, esta idea del cosmopolitanismo, no les gusta a algunos de ellos. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues también tenemos noticias de Donald Trump, porque el presidente de Estados Unidos anunció que mañana dará una rueda de prensa con el magnate Elon Musk, esto para marcar el último día de este en la Casa Blanca. Dice que Trump convocó al evento en el despacho Oval a las 13:30 horas, 11:30 hora de México, junto al que pues ha sido su mayor donante de campaña y asesor especial presidencial al frente del Departamento de Eficiencia.
Ya me cansé de dar dinero, estar manteniendo ahí al partido republicano, le pondrán las golondrinas, supongo, ¿no?
Yo creo, va a ser un mensaje muy emotivo.
Se va Trump, adiós, adiós. Prométeme que tú no llorarás.
No, no voy a llorar.
Bueno, y aquí en México, usted que me escucha ya no en los Estados Unidos, quiero decirle ya tranquila, el Congreso de la Ciudad de México ya tipificó como delito, avanzó en ese tema, los pinchazos. Ya no hace falta que agarren a los delincuentes, pero tipificado está el asunto, ¿no? Lo cual es así como muy clásico de esta capital. ¿Ya es delito? Bueno, pues ahora écheles el guante. Creo que van 60 y tantas denuncias desde que apareció el primer pinchazo. Ahora sí ya no pueden decir, es que no teníamos tipificado el delito. Por cierto, y no quiero hacer ironía con algo muy serio, sí está tipificado el homicidio, ¿no? Por tanto, deberían encontrar a los responsables. De dos homicidios de altísimo impacto, ya deberíamos tener noticias de eso, creo yo. Pero bueno, avanzó el tema, así que tranquilos todos, ya nuestro Congreso, siempre atento a las necesidades de la ciudad, ya tipificó los pinchazos como delito, como si tuvieran a 8 detenidos y dijeran, no los podemos procesar porque no está tipificado como delito, apresúrense. Pues a ver a quién le han echado el guante, ya aunque le pongan un mes y les quiten las jeringas, ya vamos de gane. Pero hasta ahora, pues no ha habido todavía esa eficiencia. Andrea Meraz, buenas noches.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues hace unos momentos, ya un par de horas aproximadamente, los maestros de la coordinadora decidieron, pues, de alguna manera, cuál va a ser la ruta a seguir. Primero, seguir en el plantón y después preguntarle a cada una de sus bases, a los maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Zacatecas, de la Ciudad de México, para que esté saber y analizar cuál será la respuesta final que les dará a las 5 propuestas que el gobierno federal les plantea el día de ayer en esta reunión de más de 5 horas que tuvieron con la Secretaría de Gobernación. Hoy la Asamblea Nacional Representativa indicó que los bloqueos seguirán, mañana se quedan igual que lo hemos visto durante toda esta semana sobre paseo de la reforma, nada más falta por delimitar qué puntos en específico estarían bloqueando las avenidas, y eso sería pues también en un horario como entre 8 de la mañana y 3 de la tarde, doctor, es el reporte.
Otra paliza a los capedreros. ¿Y vas a ver que se van a ir este fin de semana?
Pues ellos esperan también tener una resolución para el sábado.
Ellos quieren ver a la presidenta, pero creo que esa no se les va a hacer. Pero sus bases, ya cuando dicen eso, les van a dar la salida. Ya reintégrate a cuartel general, ¿no? Tengo la impresión de que se van este fin de semana siguiendo el patrón de años anteriores.
Esperemos, doctor, a ver qué decide la coordinadora.
Es que dirán, es mucha friega. Y además les han caído unas tormentas, Tlaloc, o sea, verdaderamente ensañado, diciendo, a ver, maestros, a trabajar, seguimos protestando. A mí no deja de llamarme la atención que siguen hablando de luchar y todo lo demás. Es decir, ¿luchar qué? Son funcionarios de un gobierno por el que ellos votaron. Entonces dice uno, ¿contra quién están luchando? ¿No? Como aquí, en la ciudad que nos ponían letreritos, 700 años en lucha, Tenochtitlan. Yo decía, ¿lucha contra quién? ¿Contra el gobierno mayoritario de Brugada o de Claudia Sheinbaum? Es decir, es una cosa bastante sorprendente esto de siguen luchando. ¿Contra quién? ¿Quién los oprime? ¿El gobernador de Oaxaca, que también es de Morena, o quién los oprime? Es decir, hoy el gobierno es de ellos, sin embargo, siguen utilizando este lenguaje revolucionario, como si aquí estuviéramos, no fuéramos una colonia americana, y todos estuviéramos liberándonos de esa presión. Es su propia mayoría, son socios de esta mayoría, que bueno, pues hoy tiene el poder en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en la capital de la República y a nivel federal. Pero bueno, ellos dicen que siguen con su lucha. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibió este jueves el premio Carlomagno por su liderazgo en tiempos turbulentos, en una ceremonia en la que instó a construir una Europa independiente ante el rey de España, Felipe VI, quien hizo también un llamado a favor del continente, y ante el canciller alemán, Friedrich Merz, que prometió que Alemania estará a la cabeza del restablecimiento de la paz y la defensa de Europa. Y en otras cosas, déjenme...
Ese premio, nada más, recuérdame, es muy prestigiado. Así creo que lo recibió el Papa anterior, ¿no? El Papa Francisco. Uh-huh. Es un premio de enorme relevancia.
Así es, doctor. Y antes de irnos a otras cosas, tenemos pases para la Orquesta Filarmónica de la UNAM, para su concierto de este fin de semana en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 pases dobles para el sábado a las 8 de la noche y 5 pases dobles para el domingo a las 12. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros al 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91.
Gracias, Cintia, qué amable eres. Vamos ahora a la pausa musical. Javier, muy buenas noches.
¿Cómo estás, querido doctor? Qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches. Y pues en esta ocasión estamos celebrando el cumpleaños de uno de los más grandes directores del siglo XX. Me refiero a Rafael Kubelik. Rafael Kubelik, este hombre que nació un día como hoy, un 29 de mayo, pero de 1914, en lo que hoy es la República Checa. Y bueno, pues yo lo considero, es mi humilde opinión, lo considero el mejor intérprete que tenemos en el mundo, bueno, que hemos tenido en el mundo, para las sinfonías de Dvorak y también para la música de Bedřich Smetana, ambos también de nacionalidad checa.
Paisanos, ¿sí? De él, ¿sí?
Paisanos, todos, estamos hablando de puros checos, y creo que escogí 3 fragmentos que me parecen formidables. Esto de las 9 sinfonías que tiene Dvorak, mis favoritos son la séptima, la octava y la novena, ¿no? Este scherzo, este tercer movimiento de la séptima es simple y sencillamente bellísimo, con una fuerza, con un nacionalismo, que eso caracterizaba a Dvorak en toda la línea, como tú dices, porque era... combinaba muy bien la música, combinaba bien el momento del romanticismo que le tocó vivir, pero nunca abandonó el nacionalismo. Entonces, fíjate que Rafael Kubelik estudió violín, composición, director de orquesta y después también piano. Su maestro, su principal maestro, fue su padre. Tenía una veneración por su padre verdaderamente asombrosa. Él se gradúa, fíjate, a los 19 años se gradúa en el Conservatorio de Praga. Ahí estudió, te digo, ahí estudió todo esto, composición, director de orquesta, dirección de orquesta, en fin. Y luego él se gradúa, pero interpretando, fíjate, uno de los conciertos para violín y orquesta de Paganini, a esa edad, a los 19 años, y ya estrenando una composición suya también para violín y orquesta. Fíjate nada más. Bueno, después, antes de cumplir 20 años, todavía en esos 19 años, fíjate que dirige por primera vez la Filarmónica Checa. Y esto fue por un... esta filarmónica que emprendió con ella una gira por Gran Bretaña, por Italia y por Alemania, Gran Bretaña, Bélgica e Italia. Estuvo durante 5 años en gira con esta orquesta, algo verdaderamente sorprendente. Luego, fíjate, es nombrado director titular de esa orquesta en 1942. Pero a diferencia de Furt Wangler, que se metió en grandísima bronca, lo hemos comentado en otros programas, de esa película de Taking Sides, ¿no? Cuando él se ve obligado a darle la mano durante la Segunda Guerra Mundial y se ve obligado a darle la mano a Goebbels, y entonces luego es perseguido precisamente por los juicios de Nuremberg por lo que hizo. Bueno, aquí Rafael Kubelik fue totalmente contrario al nazismo, a todo ese movimiento. Él obviamente nunca estuvo de acuerdo en hacer el saludo con la suástica y mucho menos tocar música de Wagner. Y hoy, bueno, no hoy, pero después se convirtió en un gran intérprete de Wagner. Fíjate lo que son las cosas, pero ya que había pasado la guerra, ya que había pasado todas estas atrocidades. Luego de esto, desapareció por un buen tiempo, precisamente de la escena, por miedo a que la SS o la Gestapo fueran por él. ¿Sí? Si podemos poner la otra obra que traigo para ustedes, para que podamos ver también. Esto
es Smetana, ¿no?
Es Svetlana Smetana, exactamente. Esto es Di Moldau, el Moldavia, ¿sí? El río Moldavia del ciclo sinfónico Mi Patria, Mavlast, en checo, ¿sí? Y es música totalmente descriptiva. De lo que se trata es música, lo que le llamamos música programática, en este caso descriptiva, nos está invitando Smetana con esta obra a imaginarnos el Moldau. Pero ve, por favor, escucha la interpretación de Kubelik precisamente con esta obra maravillosa. Continúo con el relato. Él regresa en 1945 después de la guerra y en 1946 él es uno de los fundadores del Festival de Música Primavera de Praga. Y de hecho, él dirige el primero de los conciertos de este festival. Cuando surge Checoslovaquia, él no está de acuerdo con el comunismo, no está de acuerdo con esos movimientos políticos, y toma una decisión con mucho carácter. Emigra a Gran Bretaña, ¿sí? Pero ahí sigue su carrera musical y lo hace muy bien. Por cierto que en 1937 es invitado a dirigir Don Giovanni, y esto fue en el Festival de Glyndebourne. Y fue por recomendación del gran director, otro gran director de orquesta, Bruno Walter. Mira. Por cierto, si podemos pasar a la
Oye, nada más un apunte sobre Don Giovanni. Recordar que hasta la fecha, dice la leyenda urbana, que sigue representado todos los días en Praga porque ahí le estrenó Mozart, Javier.
Ah, mira, pues es un dato que yo...
Todos los días. Don Giovanni, porque ahí se estrenó. Bueno, eso dicen la gente de Praga. Pero sigue, por favor.
Algún día vamos a hacer una encuesta aquí con nuestro público, a ver cuál es su ópera favorita, de Mozart. Porque hay una gran discusión, ¿sí? Si son las bodas de Fígaro, Don Giovanni, ¿no? Y otros dicen que la flauta mágica. Yo creo que no está a la altura de estas últimas, de las dos primeras, pero otro día vamos a platicar de esas grandes óperas. Bueno, resulta que él fue asistente de Bruno Walter en el Festival de Salzburgo de 1937, ¿sí? Y finalmente, fíjate, en 1950 es designado titular de la Orquesta Sinfónica de Chicago. 1950, Sinfónica de Chicago, y te voy a decir algo que te va a dar mucha envidia. Próximamente voy a ver a la Sinfónica de Chicago con Ricardo Muti dirigiendo el Requiem de Verdi.
Bueno, haré como que me alegro muchísimo por ti.
Bueno, pues tienes que alegrar, hombre, o te va a dar la envidia de la única que hay. Oye, por cierto, ¿por qué se llama Desde el Nuevo Mundo esta sinfonía? Porque es cuando él va a Estados Unidos. Toda la experiencia que tiene es precisamente decir, es desde el Nuevo Mundo.
Inolvidable. ¿No? Pues se nos acabó el tiempo, Miguel Javier, te mando un gran abrazo.
Y yo otro para ti, que te vaya muy bien.
Bueno, con Borjak nos vamos. Cintia, cuídate.
Igualmente, doctor.
Y hasta mañana y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.